وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Hoy martes tenemos una cita con uno de los nobles sahaba, con uno de los compañeros del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uno de los diez mubasharuna bil jannah, uno de los diez de aquellos que el profeta sallallahu alaihi wasallam anunció durante su vida que tendría como morada el jardín. Es uno de los diez y uno de los seis también. ¿Y quiénes son los seis? Los seis son seis sahabas que Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido con él, cuando está en los últimos días de su vida y forma una especie de comité, dice: de entre vosotros seis y vosotros seis decidís que salga el que sea mi sucesor. El sahaba del que vamos a hablar hoy era uno de esos seis. Entonces es uno de los más importantes de los sahaba. Se dice que es el tercero en hacerse musulmán, después de Abu Bakr y después de Sayyidina Ali. Es el sahaba apodado, en ocasiones se le llamaba la garra del león. ¿Quién es? Es el noble sahaba Sa'd ibn Abi Waqqas, que Allah esté complacido con él. Su nombre completo era Sa'd ibn Abi Waqqas, o ibn Malik realmente, ibn Wahib, ibn Abdimanaf, ibn Zuhra. Pertenecía a la tribu de los Banu Zuhra de Quraysh y tenía parentesco con la familia del mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era un hombre más bien bajo que alto, de buena constitución física, de ancho pecho, con mucho pelo y con carácter o de carácter noble, delicado y refinado. Era conocido como un excelente arquero, era un gran arquero. Pasaba mucho tiempo haciendo y reparando sus propias flechas y arcos, y cuando iba a disparar y ponía su ojo sobre el objetivo, nunca fallaba. Se hizo musulmán siendo un joven, según algunas transmisiones 17 años y según otras 14, y no tuvo ninguna duda al respecto. Se dice, como hemos dicho antes, que fue el tercer hombre en hacerse musulmán tras Abu Bakr y Sayyidina Ali, que Allah sea complacido con ambos, realmente también después de Zayd ibn Haritha, pero Zayd ibn Haritha, como era un joven, no se le consideraba que era un hombre. Y de hecho, el propio Abu Bakr as-Siddiq, que Allah sea complacido con él, es el que le habla del Islam. Y debido a las cualidades que Sa'd poseía, reconoció rápidamente que esa era la forma más justa de vida. Con lo cual, cuando Abu Bakr le llevó a ver al mensajero sallallahu alaihi wasallam, no tuvo dudas en decir: oh Muhammad, atestigo que no hay más Dios que Allah y que tú eres su siervo y mensajero. Se ha narrado también que una noche tuvo un sueño en el que veía que caminaba por un lugar muy oscuro. Cuanto más andaba, más oscuridad le rodeaba. Y en un momento en el que la oscuridad se cernía por completo sobre él, vislumbró a lo lejos la luna más luminosa y resplandeciente que había visto nunca. Cuando llegó, vio que bajo la luna estaban Abu Bakr as-Siddiq, Ali ibn Abi Talib y Zayd ibn Haritha, y reconoció que la luna y su luz eran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. El profeta sallallahu alaihi wasallam se alegró muchísimo de la entrada en el Islam de Sa'd. Como hemos dicho, era familiar suyo por parte materna y veía que poseía unas cualidades que estaban en total concordancia con el Islam. Le alegró también mucho que se hiciera musulmán siendo tan joven. Es una muestra de que el Islam había penetrado con fuerza en su corazón y el profeta sallallahu alaihi wasallam le vaticinaba un gran futuro. Es como si el mismo Sa'd, cuando se hizo musulmán, fue también una luna creciente, y a medida que el Islam creció, también lo hizo Sa'd, hasta que llegó a ser una luna brillante y resplandeciente. Sa'd, que Allah esté complacido con él, poseía unas elevadas cualidades de carácter y de comportamiento. Y una de las que más destacaba en él era la modestia. Jamás hablaba de sí mismo con orgullo. Únicamente lo hacía para hablar de las bendiciones que el mensajero sallallahu alaihi wasallam le había entregado. Era una persona conocida por su generosidad, por ayudar al débil y al necesitado, y por su firmeza y valentía a la hora de defender el Islam y al mensajero de Allah. Abu Bakr fue otra de las personas que también se alegró muchísimo de que este noble sahaba Sa'd ibn Abi Waqqas hubiera aceptado el Islam, pero los Quraysh no se alegraron para nada. ¿Por qué? Porque Sa'd ibn Abi Waqqas, cuando se hace musulmán, era uno de los jóvenes más prometedores de los Quraysh. Era hermoso, era de noble familia, con cualidades como las que hemos mencionado. Tenía un gran futuro como líder o como noble o como jefe de los Quraysh. Y cuando se hace musulmán, siente, los Quraysh sienten que les ha traicionado. Una de las que reaccionó de manera más virulenta fue su propia madre. Y una de las características de Sa'd, por las que era conocido antes de aceptar el Islam, era por su amor, por su bondad, por su buen trato y por su obediencia hacia su madre. Nunca le había dado ningún disgusto, siempre la trataba bien. Era un ejemplo de hijo y de buen trato hacia su madre. Y el propio Sa'd, que Allah esté complacido con él, relata lo que ocurre cuando su madre se entera de que ha aceptado el Islam como forma de vida y dice: cuando mi madre oyó la noticia de que me había hecho musulmán, montó en cólera. No podía dar crédito a lo que escuchaban sus oídos, así que vino corriendo a verme. Tenía que confirmar que no era cierto y solo podía escucharlo de mí, de su hijo querido. Cuando me vio me dijo: oh Sa'd, ¿es cierto? Dime Sa'd, ¿lo has hecho? ¿Qué religión es esa que has adoptado y que va en contra de tu padre y de tu madre? Eso no es lo que te hemos enseñado. ¿Estás renegando del din de tus padres? ¿Estás renegando entonces de tus propios padres? Sa'd le confirma que ha aceptado el Islam como forma de vida y que no va a dar un paso atrás. Y su madre le dice entonces: oh Sa'd, juro por Allah que o abandonas el din de Muhammad que has aceptado, o dejo de comer y de beber hasta que muera. Y juro por Allah que lo haré. Entonces, continúa diciendo la madre, tu corazón se romperá por lástima y pena hacia mí, hacia tu querida madre. El remordimiento te consumirá poco a poco por haber permitido que tu madre muera. Y la gente te censurará durante décadas, durante el resto de tu vida, por el daño que le has hecho a tu madre. No hagas tal cosa, madre, pues yo te juro por Allah que por nada del mundo abandonaré el Islam. Con lo cual, si persistes en tu castigo a ti misma, solo te estás afectando a ti, ya que yo he entregado mi corazón a Allah y no voy a cambiarlo. La madre se mantiene firme en su amenaza. Pasan los días y Sa'd va todos los días a verla, llevándole comida, llevándole bebida, pero ella no cede en ningún momento y Sa'd tampoco cede en ningún momento. La madre era una mujer antes, una mujer fuerte, una mujer hermosa, una mujer con una posición notable. Se había convertido en una mujer anciana, demacrada, tremendamente débil. Sa'd la trató con dulzura, insistiéndole en que se alimente, pero ella se mantiene firme en su sitio. Era terca y tenaz. O abandonas el Islam, o no como hasta que muera. Y entonces le dice Sa'd a su madre: oh madre mía, mi amor por ti es enorme. Mi amor hacia ti es muy fuerte. Pero mi amor por Allah y por su mensajero es más fuerte todavía, y esto no va a cambiar. Y entonces le dice unas palabras que son muy conocidas de Sa'd. Le dice: madre querida, juro por Allah que si tuvieras 1000 almas y un alma tras otra saliera de tu cuerpo pidiéndome que abandonara a Muhammad, jamás lo haría. Este es mi camino y no lo voy a abandonar. Así que si quieres, come y sigue con vida, y si no quieres, no lo hagas. Con esta respuesta, la madre se da cuenta de la sinceridad de Sa'd se da cuenta de que nada le hará abandonar el Islam ni abandonar al mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cedió entonces de mala gana y empezó nuevamente a comer y a beber. Esta historia de Sa'd con su madre es una historia común entre los sahaba. Y es, en ocasiones al revés, pero es admirable e increíble lo que estos nobles sahaba, los primeros, los de los primeros tiempos de Mecca, y por eso tienen un rango y un favor especial ante Allah, es increíble lo que hicieron al principio del Islam. Lo pasaron muy, muy mal. Los que más duramente luchaban contra ellos y se oponían a lo que habían hecho eran sus propios padres, sus hermanos, sus familiares. Y esto en un tiempo en el que no es como hoy. Era un tiempo y era una sociedad en la que los lazos de sangre lo eran todo. Todo estaba basado en mantener y respetar los lazos de sangre. Era una tragedia que ocurriera algo así, que uno de ellos se hiciera musulmán y rompiera con la tradición de los padres. Pero es admirable cómo los sahaba, que Allah esté complacido con todos ellos, se mantuvieron firmes en todo momento. A algunos los encarcelaron, a otros los desheredaron, a otros los golpearon, pero ninguno de ellos renegó del din del Islam. Por eso estos sahaba, estos primeros en aceptar el Islam, estos que sufrieron tanto por Allah y por su mensajero, a casi todos ellos, el mensajero sallallahu alaihi wasallam anunció el jardín por todo lo que soportaron por Allah y por el Islam. Sa'd, a pesar de que se mantuvo firme en todo momento, se entristeció mucho por este episodio, porque era una persona de corazón muy refinado y que quería y amaba muchísimo a su madre. Pero no podía obedecerla en este asunto. No podía obedecerla si le pedía que dejara el Islam. Y le estaba consumiendo el ver cómo su madre se iba demacrando cada día más. Y entonces, según algunos comentaristas del Corán, es cuando es revelada la ley por este suceso de Sa'd. Hay otros que dicen que no es este suceso, pero Allah subhanahu wa ta'ala sabe más. Pero hay quien dice que por este suceso de Sa'd es por lo que desciende la famosa ley, en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: hemos encomendado al hombre que trate bien a sus padres. Su madre lo llevó en el vientre, fatiga tras fatiga, y fue destetado a los 2 años. Sea agradecido conmigo y con tus padres. A mí has de volver. Pero si se empeñan en que me asocies algo de lo que no tienes conocimiento, entonces no los obedezcas, pero acompáñalos en este mundo como es debido y sigue el camino de los que se vuelven a mí en todo. Después habréis de volver a mí y os haré saber lo que hacíais. En estos primeros años, en estos primeros tiempos del Islam, como sabemos, los musulmanes se alejaban de lo que era el centro de Mecca para poder reunirse y adorar a Allah, porque no querían tener que enfrentarse con los Quraysh. Y es un periodo, en esos primeros años, antes de que los musulmanes tengan lo conocido como Darul Arqam. Porque cuando los musulmanes ya tienen Darul Arqam, es allí donde van y donde el mensajero sallallahu alaihi wasallam les enseña y donde hacen la oración. Antes de eso, por un periodo de unos meses, no tenían ningún lugar y entonces iban a las afueras de la Meca a adorar a Allah, a comentar y recitar el Corán, a transmitir las enseñanzas del profeta sallallahu alaihi wasallam. En un momento dado están haciendo la oración y viene a ellos un grupo de ilot, de idólatras, de los Quraysh, y les interrumpen burlándose de ellos. Los musulmanes se mantienen pacientes. La orden del mensajero sallallahu alaihi wasallam era que no atacaran ni siquiera que respondieran a los ataques. Pero los Quraysh seguían burlándose de ellos y el asunto llega a las manos. Entonces Sa'd golpea a uno de ellos y le hace un ligero corte en el rostro. Esta es la primera sangre derramada en el conflicto entre los musulmanes y los Quraysh. La primera de mucha, la primera de un conflicto que sería una prueba dura y constante de Allah para ver la sinceridad y la paciencia de los musulmanes. La primera sangre la derrama Sa'd y la primera flecha, años después, cuando los musulmanes ya se establecen en Medina y el mensajero sallallahu alaihi wasallam envía unas expediciones militares antes de la batalla de Badr. En una de ellas está Sa'd ibn Abi Waqqas y lanza una flecha para un combate. Pues Sa'd es el primero en derramar sangre y es el primero en lanzar una flecha en la guerra contra los Quraysh. Tras años de sufrimiento y de dificultades, Allah da permiso a los musulmanes para que emigren a Medina. Se terminaron los tiempos de opresión y un nuevo horizonte se abría para los musulmanes. Pero no ese nuevo horizonte, como sabemos, se vislumbraban numerosas guerras, numerosos enfrentamientos contra los Quraysh y el resto de integrantes de la península arábiga, y más adelante contra los persas, contra los bizantinos. En la mayoría de estos enfrentamientos estuvo presente Sa'd ibn Abi Waqqas y en todos ellos tuvo un papel importante y destacado. Empezando por la batalla de Badr, en la que luchó junto con su joven hermano, que había llorado y suplicado por entrar a luchar en las filas de los musulmanes, cosa que debido a su corta edad, se dice que tenía 13 o 14 años, en un principio no se le permitía. Pero el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam se lo permitió. Sa'd luchó con bravura junto con su hermano, disparando una flecha tras otra, hiriendo y matando a sus enemigos, y a pesar de la victoria regresó muy triste y apenado a Medina, ya que su joven hermano fue uno de los 14 musulmanes que cayeron en esa batalla. Al año siguiente, en la batalla de Uhud, fue uno de los hombres más destacados. En el momento en el que los musulmanes comenzaron a huir, pues los Quraysh les habían rodeado y les atacaban por delante y por detrás, él permaneció firme, sin separarse del mensajero de Allah, excepto por el fragor del combate que le iba alejando cada vez más de él. Cuando el mensajero sallallahu alaihi wasallam logra refugiarse en la colina de una montaña, corre Sa'd junto a él y el profeta le dice: ponte delante mía, y empieza a disparar tus flechas. Cada vez que sacaba una flecha, Sa'd decía: oh Señor, esta es tu flecha, mata a tu enemigo con ella. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam decía: oh Allah, acepta la súplica de Sa'd. Oh Allah, que la flecha de Sa'd sea certera. Sigue, Sa'd, sigue. Y utiliza una frase ahora que no la utiliza con ningún otro sahaba. Y Sayyiduna Ali, que Allah esté complacido con él, tendría celos de ello. Porque dice que mis padres, o que mi padre y mi madre, sean sacrificados en tu nombre, oh Sa'd. En cada nuevo disparo el profeta repetía estas mismas flechas, y todas las flechas lanzadas por Sa'd alcanzaron a un enemigo. Y Sayyiduna Ali, como hemos dicho, pasado un tiempo, dijo: no he visto que el mensajero de Allah jurara por el rescate de su padre y de su madre como cuando lo hizo con Sa'd ibn Abi Waqqas en el día de Uhud. Pero Sa'd no era únicamente un guerrero con una puntería excelente. Era también un hombre de una enorme generosidad. Un hombre conocido por su escrupulosidad a la hora de obtener la riqueza halal. Y por todo ello, Allah subhanahu wa ta'ala le daba cada vez más riquezas. Y prácticamente todo lo que ganaba lo gastaba en la causa de Allah. El profeta sallallahu alaihi wasallam tenía un amor especial hacia Sa'd ibn Abi Waqqas. El imam At-Tirmidhi transmite de Jabir ibn Abdullah que en una ocasión similar a esta, en una ocasión en la que el mensajero sallallahu alaihi wasallam estaba sentado con sus compañeros en la mezquita hablándoles de Allah subhanahu wa ta'ala, ve que entra por la puerta Sa'd ibn Abi Waqqas. Y entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: ahí está Sa'd, es mi tío, o este es Sa'd, mi tío. Enseñarme a vosotros quiénes son vuestros tíos, a quienes vosotros tenéis como tíos. Y era una muestra de enorgullecerse de que Sa'd ibn Abi Waqqas, a pesar de que no era su tío directamente, no era, hay que remontarse unas generaciones más, pero era de sus familiares, el mensajero sallallahu alaihi wasallam, por el cariño que le tenía, le llamaba mi tío materno Hadi. Tras la batalla, justo después de la batalla de Uhud, el mensajero sallallahu alaihi wasallam regresa a Medina y hay unos días, 3 días, uno más reconocido, de dudas, porque es posible que los Quraysh, cuando se den cuenta de que eran muy superiores que dieran media vuelta y atacaran a los musulmanes. Y entonces el profeta, sallallahu alaihi wasallam, esos días tenía miedo, aunque sabía que Allah subhanahu wa ta'ala le protegería, pero narra Aisha, que Allah esté complacido con ella, que durante unas noches no pudo dormir y que dijo, según Aisha, ojalá hubiera algún hombre recto entre mis compañeros que velara por mí. Y en esto, continúa narrando Aisha, oímos ruido de armas. Y dijo Muhammad, ¿quién es? Dije, soy Saad, oh Muhammad, he venido a velar por ti. Y dice Aisha, y el profeta sallallahu alaihi wasallam durmió en paz desde ese momento. En el Hajj de la despedida, Saad enfermó. El profeta sallallahu alaihi wasallam fue a visitarlo y lo encontró muy triste. ¿Qué te ocurre, Saad? Oh mensajero de Allah, no estoy triste por la enfermedad, pero ciertamente Allah subhanahu wa ta'ala me ha dado grandes riquezas y únicamente tengo una hija para que las herede. ¿Puedo dar 2/3 de mi riqueza como sadaqa en la causa de Allah para los pobres y los necesitados y que ella se quede con solo 1/3? El mensajero le dijo, no, Saad, eso es mucho. Entonces dijo Saad, bueno, daré la mitad de mi riqueza como sadaqa y la otra mitad para mi hija. No, Saad, eso es mucho. Dejaré entonces 1/3 como sadaqa o mensajero de Allah y le daré 2/3 a mi hija. Y el profeta le dijo, sallallahu alaihi wasallam, de acuerdo, aunque 1/3 sigue siendo demasiado. Oh Saad, añadió, dejar algo a tus herederos, dejar a tus herederos en una posición holgada, es mejor que dejarlos en estado de necesidad y que tengan que andar suplicando a la gente. Si gastas algo buscando con ello la faz de Allah, tendrás recompensa por ello, aunque sea algo tan pequeño como un bocado de comida que introduces en la boca de tu esposa. La enfermedad de Saad va empeorando cada vez más en el viaje, cada vez sufría más, y el profeta sallallahu alaihi wasallam fue a visitarlo nuevamente. Saad le habló, a pesar de que él era uno de los muhajirun, él provenía de Mecca, había cogido un cariño especial a Medina y a los Ansar. Y entonces le habla de lo mucho que echa de menos Medina y de lo mucho que le apena morir, pero no por el hecho de morir, sino por dejar únicamente a una hija. Entonces el profeta sallallahu alaihi wasallam puso su mano en su pecho e hizo duas por él para curarlo. Saad vivió una larga vida y se casó varias veces, llegando a tener 34 hijos e hijas, cuando parecía que esa enfermedad estaba a punto de llevarlo junto a Allah subhanahu wa ta'ala. Tras la muerte del mensajero de Allah y la muerte de Abu Bakr, cuando Umar toma el ejército, decide que a la cabeza de uno de los ejércitos que envía a las zonas del Sham, ya lo vimos la semana pasada, a la cabeza de uno de ellos está Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, a la cabeza de otro está Sa'd ibn Abi Waqqas, y es el que envía a la zona de Persia. Sa'd era un hombre. ¿Por qué elige Umar ibn al-Khattab a Sa'd ibn Abi Waqqas? Sa'd era un hombre al que el mensajero sallallahu alaihi wasallam tenía en gran estima, pero era un hombre también al que el mensajero sallallahu alaihi wasallam había pedido a Allah que hiciera que los duas de Sa'd fueran respondidos. Y así era. Los duas de Sa'd eran respondidos. En una ocasión se ha transmitido que mucho tiempo después, cuando es el gobernador de Irak, tras la fitna de Sayyidina Ali y Sayyidina Uthman, o de Sayyidina Ali con Sayyidina Muawiyah, escucha a un agente, a un hombre, hablando mal de Ali, de Talha y de Zubair. No hables mal de mis hermanos, dice Sa'd, o yo hablaré mal de ti. ¿Qué estás diciendo?, le dice el hombre. Me estás hablando como si fueras un profeta. Y continuó insultando a estos nobles sahaba. Hasta que Sa'd se levantó, hizo 2 rakats e hizo un dúa en su contra. Se cuenta entonces que un animal desconocido en Irak vino y devoró al hombre. Según otra transmisión, el hombre estaba durmiendo con varios compañeros suyos y vino un camello, comenzó a olfatearlos a todos, llegó hasta él y lo aplastó, acabando con su vida. Otra de las cualidades que Umar amaba y admiraba en Sa'd era lo escrupuloso que era en que toda su riqueza fuera halal, en que todo su alimento fuera halal, y en lo escrupuloso que era de el mal de su lengua. Era una persona conocida por la capacidad que tenía de controlar su lengua. Era uno de los hombres, como hemos dicho, a los que el mensajero sallallahu alaihi wasallam anunció que sería uno de los habitantes del jardín. Pero sobre todo, Sayyidina Umar lo escogió a él por la firmeza y la rectitud de su imán, ya que conocía bien a Sa'd y sabía que su arma más fuerte no era ese arco mortífero por el que era famoso, sino que su arma más fuerte era la firmeza y la rectitud de su imán. Sayyidina Umar le da el estandarte de los musulmanes, le da el mando, una parte del ejército de los musulmanes, para la famosa batalla de Al-Qadisiyah. Se tiene que enfrentar a los temibles ejércitos del imperio persa. 120.000 combatientes, equipados y armados hasta los dientes, con generales curtidos en mil batallas, soldados que no habían conocido la derrota, y a la cabeza del cual estaba el temido comandante Rustum. Sa'd tendría que enfrentarse a ellos con únicamente 30.000 guerreros, armados con lanzas y algunos arcos. Pero lo que los persas no sabían era el enorme imán que había en los corazones de los musulmanes. Jamás habían luchado contra hombres a los que no les daba miedo la muerte, pues eso significaba para ellos, lo que para los sahaba el yihad significaba, era que si perdían, iban a encontrarse en el jardín con aquel que ya había partido, consumado mensajero Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los últimos consejos que Umar le había dado a Sa'd eran claros. Le dice: oh Sa'd, que el hecho que seas tío del mensajero de Allah, que el hecho de que seáis los compañeros del mensajero de Allah, no os haga olvidar nunca Allah, ya que Allah no elimina el mal para volver a poner mal, sino que elimina el mal para sustituirlo con el bien. Oh Sa'd, no existe conexión entre Allah y entre sus siervos más que mediante la obediencia a Allah. Ante Allah, el rico y el pobre son iguales. El señor y el esclavo son iguales. Allah es el señor de todos ellos. Y los siervos se elevan y diferencian por la taqwa y se acercan a él por la obediencia. Recuerda cómo el mensajero de Allah trataba a los musulmanes. Haz tú lo mismo. Esto es una orden. El ejército de los musulmanes partió bajo el mando de Sa'd. Entre ellos había 99 sahabas que habían participado en la batalla de Badr. De esos 313 o 314 que habían estado en la batalla de Badr, 99 están, según algunas fuentes, están en esa batalla. Más de 300 que estuvieron presentes en el juramento de Bayatul al-Ridwan, del juramento del Hudaybiyya. Más de 300 que habían estado presentes el día de la conquista de Mecca. 700 hijos de sahaba y miles de mujeres que iban con los hombres para darles ánimos, curar sus heridas y también coger los arcos y las espadas y luchar cuando era necesario. El ejército musulmán acampó en Qadisiyah. Desde allí pudieron ver al temible ejército frente a ellos. Jamás habían visto un ejército así. Los musulmanes no podían hacer nada contra ellos. Sayyidina Umar, que estaba en Medina, le había dicho a Sa'd que le enviara informes sin pausa. Quería saber en todo momento dónde se encontraban, dónde se encontraba el enemigo, qué tácticas iba a emplear, cuál era el escenario en el que se iba a desarrollar la batalla. Umar quería sentir como si estuviera dentro de la misma batalla. Cuando Sa'd le escribe acerca, describiéndole el ejército sin precedentes que los persas han reunido, Umar le responde diciéndole: oh Sa'd, no tengas miedo, ni te angusties por lo que se dice de sus ejércitos, ni la preparación ni las tácticas que emplearán en la batalla. Busca la ayuda de Allah y pon toda tu confianza en él. Envía a su emperador gente de buen juicio y paciencia e invítale al camino de Allah y del Islam. Y manténme informado en todo momento. Es una orden, Sa'd. Sa'd sigue el consejo de Sayyidina Umar, la orden de Sayyidina Umar, y envía delegaciones al emperador y al famoso comandante Rustum. Les invita a que acepten el Islam, sino a que paguen la jizya y así todos sus bienes serían protegidos, también sus familias, y podrían seguir viviendo libremente en sus hogares, y los musulmanes les protegerían, y si no, que se prepararan para una guerra sin precedentes. El coraje de los sahaba no tiene límites. 30.000 contra 120.000, y le dice, bueno, haceros musulmanes o pagaros la jizya, y si no, preparaos para entablar en combate. La primera delegación enviada por Sa'd al emperador fue tratada de muy malas maneras. Se burló de los musulmanes y los expulsó de su presencia. Y entonces envía otra delegación al comandante del ejército persa. El temido Rustum iba encabezada por Rubai ibn Amir, que Allah esté complacido con él, que le dice: escúchame, comandante. Ciertamente Allah nos ha escogido para guiar a la gente que quiere dejar la oscuridad de la idolatría y el politeísmo para ir hacia la luz del Tauhid, de la estrechez prisionera de esta vida por la apertura y la libertad del Islam, de la injusticia del gobernante a la luz del Islam. Quien acepte esto será bienvenido entre nosotros y no combatiremos contra él. En cambio, el que se niegue y combata contra nosotros, no cederemos un metro hasta que Allah no cumpla con su promesa. ¿Y cuál es esa promesa? ¿Cuál es la promesa de Allah? Pregunta Rustum. El jardín para los que mueran y la victoria para los que vivan. Rustum se conmociona por estas palabras, pero despide a la delegación con orgullo, prometiéndoles que entrarían en combate. La guerra era inevitable, y cuando se da cuenta de que la guerra es inevitable, Sa'd ibn Abi Waqqas comienza a llorar. ¿Por qué? Comienza a llorar no porque no quisiera combatir, sino porque en esos momentos tenía una terrible herida o enfermedad, de quien dice que un ataque de ciática en la espalda, que no le permitía moverse prácticamente. Lloraba porque no iba a poder estar al frente de sus tropas. Eso era lo que le apenaba y lo que le martirizaba. Pero a pesar de ese tremendo dolor, se puso su armadura, agarró su arco y se puso al frente de las filas de los musulmanes. Se volvió hacia ellos y le recitó la ley en la que Allah subhanahu wa ta'ala dice: ya habíamos escrito en los salmos después del recuerdo que mis siervos justos heredarían la tierra. Cuando termina su arenga, hace el salat de duhur como imam ante sus tropas. Cuando termina, pronuncia el takbir 4 veces, que resuenan las voces de sus 30.000 guerreros. Todo está dispuesto y la batalla comienza. De pie frente a su tienda, Sa'd dirige a sus soldados y los estimula con gritos de Allahu Akbar, ilahu la wala quwwata illa billah. Durante 4 días, la batalla se prolongó. Los musulmanes mostraban valor y habilidad, pero los elefantes del ejército persa hacían estragos entre las filas de los creyentes. La feroz batalla se resolvió cuando un grupo de guerreros de musulmanes hacen una carga contra el comandante de los persas. Y entonces el comandante, al ver que ese grupo nutrido de musulmanes, después de 4 días de batalla, consigue traspasar sus filas e ir hacia él, comienza a huir, y hay fuentes que dicen que en esa huida es atrapado y es asesinado. Y eso hace que la confusión empiece a reinar en el ejército de los persas, que huyen en desorden. Esta batalla, la batalla de Al-Qadisiyah, fue una batalla decisiva en la historia del Islam y del mundo. Con ella se sellaba, o era el principio del fin del imperio sasánida. Al igual que en el este, con la victoria en la batalla de Yarmuk, se sellaba el final del imperio de los bizantinos. 2 años después, tiene lugar la batalla de Al-Madain, en la que los musulmanes, también bajo el mando de Sa'd ibn Abi Waqqas, conquistan la ciudad de Cesifonte, que era la capital del imperio sasánida, con lo cual Sa'd se convierte en el héroe de la lucha contra los persas. Pasa el tiempo y Omar ibn al-Khattab le hace gobernador de Irak, y Sa'd funda la ciudad de Kufa, donde se establece. Pero, y Kufa es, si nos adentramos en la ciencia del hadith, de Usul al-Hadith, Kufa, los hadices de Kufa no son tenidos muy en cuenta, porque la gente de Kufa era gente débil, gente que se entregaba a los asuntos de este mundo. Y esta gente se quejó al emir de los creyentes, se quejó a Umar ibn al-Khattab, que estaba en Medina, del gobernante, que era Sa'ad ibn Abi Waqqas. Y Umar era tremendamente justo. Y cuando a Umar le llegaban noticias de este tipo, enviaba a gente a la ciudad en cuestión, o al lugar en cuestión. Y entonces envía a Muhammad ibn Maslama, creo recordar que era, de Medina, y le dice: ve y averigua si esto que se dice acerca de Sa'ad es cierto o no es cierto. Y entonces este hombre, Muhammad ibn Maslama, va mezquita por mezquita de la ciudad de Kufa, preguntando: ¿qué decís de Sa'ad? Todos son buenas palabras, elogios, hablando de su justicia, de Sa'ad. Hasta que llega la última mezquita, la que dice: ¿qué tenéis que decir de Sa'ad? Y entonces un hombre se levanta y dice, y son tres cosas las que dice. Dice: no sale cuando manda el ejército a las sarias, a las expediciones, a las batallas, él no sale con el ejército. No es equitativo a la hora de repartir el botín, con la riqueza. Y no es justo a la hora de emitir juicios. Le acusan de estas tres cosas. Según otra transmisión también le acusan de que hace la oración demasiado larga. Cuando Sa'ad escucha esto, se levanta tremendamente enfadado por la injusticia que se estaba cometiendo contra él y hace un dúa en contra del hombre. Y ese dúa es cumplido, es un hombre que alcanza la vejez totalmente demacrado, hasta tal punto, la transmisión lo describen como que no podía ver porque le caía la ceja, todo el ojo, tiene unas enormes cataratas que le llegaban hasta casi la boca. No podía ver, era un hombre muy, muy desgraciado. Y cuando alguien le preguntó: ¿qué te ha ocurrido? Dijo: me ha alcanzado el dúa de Sa'ad, el dúa que Sa'ad hizo en mi contra. Y Sa'ad, cuando escucha esto, y cuando escucha lo del Salat, dice: hago el Salat como lo hacía el mensajero sallallahu alaihi wasallam, pero vosotros sois débiles y pensáis demasiado en los asuntos de este mundo. Pero aún así, Sa'ad decide dejar de ser gobernante de Kufa y vuelve a Medina. Vuelve encantado a Medina, que como hemos dicho antes consideraba su verdadero hogar. Y después de algún tiempo, Sayyiduna Umar le dice: oh Sa'ad, vuelve a Kufa, la gente necesita un gobernante como tú. Y dijo: oh Umar, me pides que regrese a una gente que dice que no hago bien mis oraciones. Te pido que me quites esa responsabilidad. Entonces Sayyiduna Umar le permite quedarse en Medina. Sa'ad, como hemos dicho al principio, fue uno de los sahaba a los que Umar nombró como miembro del consejo para elegir a su sucesor. Esos seis son los seis sahaba con los que el mensajero sallallahu alaihi wasallam había dicho que estaba satisfecho cuando murió. Y se dice que las últimas palabras que pronunció Sa'ad eran una muestra de hacia quién se inclinaba como su sucesor. Dijo: si Sa'ad se convierte en califa, eso será bueno para los musulmanes. Pero si no lo hace, si no lo decidís vosotros, y otro es nombrado califa, que busque en todo momento la ayuda, el apoyo y el consejo de Sa'ad. Sa'ad vivió varios años más. Permaneció con vida, con todo el asunto de la fitna tras el asesinato de Sayyidina Uthman, pero se apartó de ello, no formando parte de ningún bando y recluyéndose y ordenando a su familia que no le dijeran absolutamente nada de lo que estaba sucediendo, porque quería mantener en su corazón la mejor opinión posible de los musulmanes. Se dice que se llevó su ganado y se apartó de Medina y se fue a un lugar apartado donde no querer saber nada. Pero en una ocasión en la que la gente deseaba Sa'ad, vino su sobrino Hashim ibn Utba ibn Abi Waqqas y le dijo: oh tío mío, hay 100.000 espadas que consideran que tú eres el más apropiado para este asunto. Hay 100.000 espadas que si quieres te apoyarán para que obtengas el califato. Y Sa'ad responde diciendo: de esas 100.000 espadas, solo quiero una, que si golpea a un creyente no cause daño alguno, pero si golpea a un incrédulo le corte de arriba abajo. y de esta manera dejaba Sa'd claro que jamás empuñaría una espada para luchar en contra de un musulmán. Cuando el conflicto finalizó a favor de Muawiya, este se dirigió a Sa'd y le dijo: ¿por qué no luchaste con nosotros? Sa'd respondió: una nube negra pasó sobre mí, la vi y le dije a mi montura: so. Entonces dejé a mi camello hasta que murió. Y Muawiya dijo: Alá en el Corán no dice so. Alá en el Corán dice: y si dos bandos de creyentes luchan entre sí, reconciliadlos, pues si uno de ellos abusa del otro, combatid al que haya abusado hasta que se vuelva la orden de Allah, y si lo hace, arreglad las cosas entre ellos con justicia, y siendo equitativos, es cierto que Allah ama a los equitativos. Y tú no hiciste nada de esto, Osa, ni con los injustos luchando contra los justos, ni con los justos luchando contra los injustos, y tampoco estabas haciendo la tercera opción, que era reconciliando. Y Sa'd dijo: yo jamás habría podido luchar contra un hombre, refiriéndose a Ali ibn Abi Talib, sobre el que el mensajero sallallahu alaihi wasallam dijo: tú tienes para mí la misma posición que Harún tenía para Musa. La única diferencia es que después de mí ya no habrá ningún profeta. Por eso no tomé partido en esta fitna, y que Allah me proteja de ella. Ya había superado los 80 años de edad. Era el último de los muhajirun que permanecía con vida. Y todo gracias a ese dúa que el mensajero sallallahu alaihi wasallam hizo por él. El último de los muhajirun que permanece con vida es Sa'd ibn Abi Waqqas. Se estaba preparando para su encuentro con Allah. El dúa que hizo el mensajero de Allah cuando iban hacia Meca para el hajj de la despedida se había cumplido. Había tenido una larga vida y un gran número de hijos, y ahora estaba listo y anhelando el encuentro con su señor y con el profeta al que tanto había echado de menos en esos años. Uno de sus hijos narra esos últimos instantes de su vida diciendo: tenía la cabeza sobre mi regazo y sentía que se estaba muriendo. Entonces comencé a llorar. Me preguntó con un resuello de voz: ¿por qué lloras, hijo mío? ¿Qué te hace llorar? Allah nunca me va a torturar. Yo pertenezco al paraíso, me lo dijo el mensajero de Allah. La firmeza de su fe no se tambaleó ni en el último instante de su vida, cuando sentía que el ángel de la muerte se lo estaba llevando. El mensajero de Allah se lo había dicho, y él confiaba, por encima de todas las cosas, en la palabra de su profeta y compañero. ¿Por qué tener miedo entonces? ¿A qué tenía que temer? Allah no me va a torturar, yo pertenezco al jardín. Pero aún no estaba listo, le faltaba un detalle. Por eso pidió a sus hijos que abrieran un viejo cofre que había a los pies de su lecho, pues su último deseo era encontrarse con Allah de la misma manera en la que se había encontrado con los kufar en la batalla de Badr, en la batalla en la que su hermano pequeño había muerto, en la batalla en la que luchó codo con codo con el mensajero de Allah, en la batalla en la que la bandera del Islam se alzó por encima de las demás banderas. Desde el cofre sacaron una vieja y desgarrada túnica. Sa'd dijo a sus hijos: cuando muera, amortajarme en ella, pues la vestía el día que me encontré con los incrédulos en Badr, y la he guardado desde entonces para este día. Esta tela, esta túnica, era la muestra de la honestidad, valentía y fidelidad del último de los muhajirun, del héroe de Al-Qadisiyah, del conquistador de Madain, del que extinguió para siempre el fuego que los persas adoraban, y él, que Allah esté complacido con él, fue enterrado en el Baqi'a, junto con sus amados compañeros que le habían precedido en el camino hacia Allah, y que tantos deseos tenía de volver a él, de volver a ver sus compañeros que tanto anhelaba, y por encima de todos, cercano a su profeta, al que tanto y tan bien sirvió, aquel que le anunció que sería uno de los habitantes del jardín y que se reuniría con él en el lugar más elevado del jardín. Y te pedimos, oh Allah subhanahu wa ta'ala, que por nuestro amor hacia Sa'd, por nuestro amor hacia tu mensajero, nos permita reunirnos con todos ellos en el lugar más elevado del jardín. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.